Tenemos, ni que decir tiene, que una gran noche de radio por delante. No podía ser de otra forma, un 10 de mayo. Vamos a celebrar como se merece este 10 de mayo, con Paco González, que ya han escuchado, con Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Muy bien. Senabre, Dani, hola.
Tal, muy buenas a todos.
Sánchez, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Y Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Guille. Bienvenidos a todos. Aparte de lo que os he contado del Liverpool, que sepáis que mañana juega el City a partir de las 9:15 contra el Wolverhampton. Está empatado a puntos con el Liverpool, pero mañana...
¿Ya juega Haaland? No.
No juega Haaland. Vale. Se ha confirmado hoy el fichaje de Haaland. 60
millones, la puerta, ¿eh?
60 millones de euros más 15 de cláusula más Mira. 30 para el padre del futbolista. Me vale. Ponen aquí.
Lo que ha costado Ferran Torres.
Buena operación,
no,
¿eh?
Perdona, Ferran no ha costado esto, hombre.
55. Sí. Vale. A 10 vale, en variables.
55 más 10. Las 57 de Ferran han sido lo que ha pagado por él. Hombre, bueno,
lo
demás,
lo único que igual gana un poco más.
Bueno, hay que pagar.
Menos comisiones y menos sueldo.
Claro.
Pero es que... por 60 millones de cláusula llevarse un jugador así no está mal.
20 limpios.
Por favor. Gana.
20 limpios.
Va a ganar 20 limpios. Sí.
Es que cuando me contó Guillén que 20 no sé qué, dijo, 20, pero claro, es que son limpios.
Pero algo ya, tendrá que solo ya, se lo podría llevar.
Sacarlo del Dortmund le ha costado lo mismo que sacar a Ferran del City.
Digamos que le ha costado Guillén menos que Coutinho y Dembélé.
Que va a cobrar 500.000 libras a la semana. Pero claro, son 500.000 libras ya para la bolsa. O sea, no tiene que ir a hacer la declaración de la renta ni pasarle el IVA al asesor.
¿En serio? ¿Qué pensaba? Ya si no, este tío Mbappé puede cobrar el precio que quiera.
Que sí. Sí.
Y se mire como se mire, es una buena operación. No me parece un
gran
escándalo.
Operación,
¿eh?
Gran operación.
Peor es Coutinho.
Por cierto, Mbappé ya está en París, ¿eh? Después de pasar el lunes en Madrid, se marcó un completo. Hizo leña, amazónico. Sí, fue por la tarde amazónico a tomar una copa.
¿A copita?
Se fue al hotel, de ahí se fue a Capital, al restaurante de arriba, ¿cómo se llama el de arriba?
Quinto Elemento.
Y de Quinto Elemento se fue al Oh My Club. Con Matamoros. O sea, está ahora en el Supervivio.
La gira que hacemos nosotros habitualmente.
No, Gato está en Caro. Total. O sea,
¿cómo domináis la noche?
Sí,
es la gira que hacemos.
No he entendido nada de lo que habéis dicho en los últimos días.
Claro, pero escucha,
Dani, pero esto es Madrid, chato, Ayuso. A ver si te enteras.
Oye, no mezclemos una cosa con la otra.
Esto es Madrid.
Ya llevas varios días diciendo con mofa, esto es Madrid. Y claro, ya vale. Esto es Madrid, sí, esto es Madrid, Barcelona es Barcelona, Bilbao es Bilbao y Gijón es Gijón.
Sí, pero lo dices con cierto.
No, lo dices con mofa.
No, es verdad.
No te lo consiento, que yo soy madrileño de toda la vida, ¿vale? Y punto, ya está.
Vale. Lo digo como lo dice Piqué.
Perfecto. Lo dicho, Mbappé ya está en París. Mbappé ya está en París. 12 y 18, vamos a cerrar las comunicaciones con el Camp Nou, donde ha terminado ya la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena.
Muy autocrítico. Dice que no han jugado bien, que hay que mejorar, que les falta más pausa, más entendimiento, más pulcritud. Tranquilizador con Araujo, está consciente, fuera de peligro. Esta noche por precaución se queda en el hospital. Mañana, dice Xavi, ya podrá irse a casa. Insiste en su enamoramiento con Ousmane Dembélé. No sabe lo que pasará con su futuro. De hecho, ni su buen amigo Aubameyang se atreve a decir qué va a hacer el francés. Y le he preguntado a Xavi por el fichaje de Haaland, porque sabéis que se reunió hace 2 meses con el delantero noruego, le convenció de su proyecto, de su idea de Barça, y le he cuestionado si siente Xavi frustración por ver que se les ha escapado, y esto me decía el técnico del Barça.
Le deseo todo lo mejor a Haaland, y nosotros no hemos podido competir a nivel económico, no, imposible en estos momentos para nosotros competir a nivel económico con estas cifras. O sea que así ha ido la cosa. A desearle lo mejor.
Una cuestión de dinero.
Pero me gusta la sinceridad con la que lo expresa Xavi Hernández.
Es que lo más fácil siempre es decir la verdad.
Sí.
Exacto, no lo que hace Laporta.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que les ha dado 2 días de descanso, mañana y jueves, y volverán a los entrenamientos el viernes para preparar el próximo partido, que es en el campo del Getafe, sin Eric, sin Frenkie y sin Alba, porque han visto la quinta amarilla, o sea que serán baja por sanción.
Y sin Piqué y sin Araujo, y que tendrá que jugar alguno del filial en
sin
la Pedri.
Sin Pedri, que para mí está siendo...
Pero es que estos ya no van a jugar más esta temporada.
Ricky,
pero
una Ricky cosa,
la temporada ya está. Ya está. La temporada, y esto
bueno,
ya está.
Y bueno, hay que ser...
No, desde luego, con partidos como el de hoy, mejor acabar. Ya,
les faltan 2 puntos de los 6 posibles para quedar segundos, que es el objetivo de esta temporada.
Pero que yo iba a decir que para mí la baja de Pedri sí que ha sido clave en esta en este bajón.
Espera, déjame cerrar, Elena. Gracias, Elena. Adiós, hasta luego.
Adiós, un beso.
Decías, Guille.
No, que se habló mucho de los fichajes de invierno, de la llegada de Xavi. Para mí lo que cambia la temporada del Barça es Pedri. Pedri que volvió a jugar y volvió en un nivel superior al que conocíamos. Y ahora que se ha ido Pedri, el Barça ha vuelto a empeorar en el juego.
Yo sí, admiro sí. mucho a Pedri, pero el bajón empieza antes. Los dos primeros o tres primeros partidos del Barça después del Bernabéu todavía está Pedri y son horribles. El de Frankfurt, y el de, es decir, creo que Pedri es importantísimo y que no se lesione nunca más. Pero el Barça con Pedri también ha hecho partidos para olvidar.
Yo le veo a Xavi un tono muy bajo, muy bajo, muy depre
pero yo creo que
en las últimas semanas.
Está, pero yo creo que viendo la realidad, pensando en la próxima la temporada del club, del vestuario,
yo creo
de
que la
plantilla
realidad la ha visto
tiene.
Desde el primer día, Emilio.
Vale, perfecto, pero la está pero, reconociendo, perdón, pero, Miguel, la está reconociendo.
Pero
que
general,
es, que es lo que no,
general,
lo que no
general,
ha dicho. Y no solo él, y no solo él, la está reconociendo el ambiente culé.
En general es bastante que, autocrítico.
Que
en las,
el Barcelona, el Barcelona está ganando los partidos como no quiere ganarlos. Como los gana el Madrid, como se critica bueno, en no, Barcelona que los gana el Madrid y ahora los gana. No juega el fútbol que ellos que Xavi Hernández quiere proponer, el que ha enseñado, la patita que ha enseñado el proyecto y eso en Barcelona está haciendo mucho daño en cuanto a desilusión, desencanto por lo que pueda venir.
Dándote porque, la razón, es verdad.
Porque este Barcelona no es el que proponen los cruifistas, el que quiere, el que trae en el libro de estilo Xavi Hernández y con no, todo lo que
es
está
que
pasando
no lo
en
es.
El económico.
Es que, pero lo dices como si fuera malo.
No
pero
lo será.
Yo creo que es bueno. Que lo dices como si fuera algo malo.
No,
que,
no,
que
no,
no. Lo
que digo, lo que
yo
digo
creo que
Dani,
es, bueno
que
es que,
los que, defendéis,
hoy...
los que defendéis ese estilo fantástico, eso de que si el Barcelona no gana títulos, si no juega bien y tal, resulta que lo que está haciendo Xavi no os gusta. Porque,
no le gusta a Xavi, que lo acabas de escuchar, Emilio.
Porque resulta que si Xavi gana la Liga con jugando así, ni lo celebraría.
Ya, y los que nos gusta, no y los que nos gusta el estilo...
No, a mí me gusta todo, no te confundas bueno, conmigo. A mí me gusta todo, a mí me gusta que gane el Barcelona.
Te voy a excluir, Emilio. Los que no les gusta...
Emilio,
déjame acabar.
Emilio, ya sabemos, a ti te gusta todo. Esa frase ya está clara.
Yo no hablo más hasta la una y cuarto.
Te gusta todo, pero hablas del estilo con mucha sorna y mucha ironía. Pero vale, pero te gusta. Pues a los que no les gusta el estilo del Barça... luego cuando el Barça empieza a jugar bien y empieza a jugar en su estilo, entonces son los primeros en subirse al carro, en hacer bandera, en que lo importante no es ganar títulos, sino cómo los ganas, con lo cual hay que encontrar un camino, y el Barça enseñó un camino en febrero y en marzo. Que se ha apartado de él, correcto. Que está jugando, como yo firmo todo lo que has dicho del Madrid, para mí hoy es un partido como el Barça ha chutado dos veces a puerta y ha hecho dos goles y ha estado media hora siendo sometido por el rival en la primera parte, pero luego, hombre, si el Barça enseña un camino y sabe que en febrero y en marzo el Barça ha podido jugar a eso, bueno, hay que confiar en que pueda volver.
Para mí el proyecto Xavi no se discute, yo creo que es lo único potable que tiene esta institución para seguir creciendo si los de los despachos consiguen algo de pasta para firmar a tipos que te sitúen en la élite europea, pero sí que es verdad que yo soy muy de Xavi, pero lo de hoy ha sido infumable, es decir, ha sido un bodrio
pero él
descomunal.
Es ha sido un disparate, pero claro, disparate, por ejemplo, es una palabra que podemos utilizar nosotros, pero es difícil que salga un entrenador del Barcelona o de cualquier equipo a decir que su el partido ha sido disparate.
Bueno, o sea, más o menos lo ha dicho.
Pero ha dicho que no le ha gustado
pues
y que el Celta ha sido mejor.
Bastante dice. Yo el otro día sí que me extrañó que le pareció que había sido un partido que se conformaba con el partido que habían hecho, y a mí me pareció que solo podía ser porque él entendía que jugarían mucho peor de lo que jugaron todavía.
Pero sí que tiene razón Emilio cuando dice que hay un estado de ánimo depresivo en Barcelona y en el barcelonismo. Yo creo que por la mala racha después del 0-4, y también no nos engañemos, porque las remontadas del Real Madrid se han clavado como puñales en Barcelona.
Y por el futuro, porque tú también, estás en Barcelona y lees Haaland al City, Mbappé en Madrid, y todo apunta
que
se va a anunciar. Rüdiger se anuncia después de la final de la Champions. Es que ves un movimiento de élite y de repente ves al Barça absolutamente fuera de
porque
ese
la gente en Barcelona está rezando para que acabe la temporada. Y después de escuchar a Xavi viendo los movimientos de Laporta, la sensación en Barcelona es que el año que viene va a ser lo mismo.
Ese es el problema.
Y ese es el problema.
El problema es que la gente dice, sí, vale, se acaba la temporada. Y en agosto otra vez lo mismo.
Lo mismo.
Pues aguantar, pero es que la realidad es la que es.
Ya, pero no Barça... lo han contado, Miguel, no lo han contado.
Pero ¿qué más quieres?
¿Me entiendes?
Pero,
no, no, pero, es que la realidad es esa, pues pero sí no que la han contado, escuchan. Emilio, porque ilusionan a la gente, porque engañan a la gente, porque todavía están hablando de Lewandowski, porque el presidente ha hablado de Haaland hace dos semanas.
Eso sí, pero mira, yo sé que no van a firmar...
Tiene toda la razón, Emilio, lo que
yo sé que no van a firmar a Haaland, pero yo quiero que me digan, vamos a firmar a Haaland.
No.
Es decir, coño, que me ilusione a alguien. No, que no, me... es que una a mí no me ilusiona Dembélé.
No, pero eso es engañar, no ilusionar. O sea, tú... Sí, sí. Tú... Que sí.
Es intentar que la gente en Barcelona no se olvide que ese club hace poquito ganaba Copa de
Europa.
Pero no,
pero tendrás que sembrar ilusión con lo que tienes.
Lo que tienes que hacer es oír a Laporta, porque si ella a Mateu te queda muy claro lo que va a ser.
Claro, pero...
y yo sí hay dos cosas que no veo de pres en el Barça. Uno es el Camp Nou, 55.000 la peor entrada. Ya quisieran algunos equipos que esa fuera la peor entrada. Y 55.000 aplaudiendo, la verdad es que están
sí,
santos.
Eso es sorprendente,
y
todo
yo,
el
Xavi,
año, ¿eh?
A Xavi no le veo de pre, al revés. Yo le veo que está convencido de que el año que viene hay que seguir majando cerillas.
Y algo tendrá.
En cada rueda de prensa el pobre
sonríe mucho menos, ¿eh? Yo conozco a Xavi y Xavi es mucho más expresivo y más alegre.
En cada rueda de prensa está diciendo, dependeremos del dinero. Y él sabe en el fondo, cuando está diciendo esa frase, es el año que viene me tengo que inventar algo porque esto va a ser seguir en el desierto.
Pero sí es verdad que no ayuda que las portadas sean un día Lewandowski, otro día Haaland, otro día Mané, que es de ayer o de hoy.
¿Pero eso de quién es culpa? ¿De las portadas o del club?
No lo sé, no lo sé. Lo que quiero decir es que entiendo que se quiera vender ilusión, pero al final, si no se consigue, lo que creas es más depresión todavía.
Naturalmente, pero como...
¿Pero qué quieres que vendas cada año? ¿Meterte en Champions como objetivo?
Todos tenemos edad para saber quién son los Reyes Magos. Y tú eso lo puedes prolongar a lo largo de tu vida. Bueno, me estoy dando muchos rodeos para no decir la verdad de quién son los Reyes Magos. Pero, bueno, una vez te haces adulto, pues ya... Tú mismo te puedes hacer una composición de lugar. Hoy mismo han salido los datos de la Liga de Fútbol Profesional y te diré que de los 900 millones que se han perdido, 500 son del Barcelona. Pues oye, ¿qué más te da que
yo
te digan?
Entiendo a los compañeros de la prensa en Barcelona, porque si ponen, me lo voy a inventar, el Barça a por todas por Toko Ekambi. Pelea duramente en despachos con el Olympique de Lyon y lo puede sacar en 18 millones.
Un pero ojo que te lo puede levantar el Sassuolo.
Claro, pero Paco, pero es un jugador con experiencia.
Pero es que esa es la realidad.
Sí. Es que esa es la
pero
realidad.
Lo que dice Paco sí,
es
que
si tú eres el director del periódico.
Ya, no, pues si soy el director del periódico, Paco, lo que no puedo hacer, si soy el presidente, no puedo decir que voy a traer a Haaland porque, claro. Paco, el Barça no podía traer a Haaland de ninguna de las maneras con los números que se han presentado hoy. Y te digo más, hay una portada.
No a la puerta, que la prensa. El director de cada periódico dirá, te digo, ¿qué tenemos? Sí, y uno Paco, dirá, oye, pues, me han dicho que Lewandowski, dice, tú, te lo compro.
Ya, pero la portada de hoy de Mané es falsa. Y hay que decirle, no hay que decirle al aficionado del Barça,
sabiendo que no tiene dinero.
Falsa sería
por favor,
que
¿podéis escuchar? Rico, falsa, Emilio, Rico, no, Emilio, por favor, escuchad un momento, que está hablando Alcalá.
No, pero es que empezamos de una premisa falsa. Falsa sería decir que le han fichado, pero que se haya,
Miguel,
hayan
Miguel,
preguntado por él,
Miguel,
ya te digo yo que es verdad.
La expectativa...
Vale, pero una cosa, perfecto. Lo de preguntar por él es una trampa.
Perfecto.
Porque es como... Yo, ya puse
este
ejemplo.
Es que este fichaje
lo
pidió.
Es como Miguel, si voy yo a la finca y pregunto por una casa que vale 12 millones de euros.
El
yo
Barça
puedo preguntar
no puede,
por la casa.
El Barça no puede fichar a Mané.
Yo digo, tú has preguntado por la casa, no miento.
No, eso es verdad.
Claro. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo.
Claro, es que yo puedo preguntar por un Ferrari. Pero cuando me den la respuesta, vuelvo para casa con el que tengo.
Este futbolista, concretamente... Mané y Romero, que era central en el Atalanta y que lo acabó comprando.
Los pidió Messi, ¿no?
Los pidió Messi, pero... y Messi cuando estaba negociando por el Barcelona, y ahora tienen un problema en el Liverpool, que tienen les queda un año más a Salah y a Mané, y uno de los dos puede salir. Que lo hayan preguntado, de acuerdo, y que se han reunido con él y con su agente, es verdad. Otra cosa es que tú digas, tú o Alcalá, o el o quien sea, diga, pero bueno, pero es que sí es imposible, con los números que han dado hoy, ¿cómo van a comprar si no van a poder ni pagar lo que tienen aplazado los futbolistas de esta plantilla?
A mí, lo más innecesario de todo, me parece mandar a Xavi a reunirse con Haaland, porque no tener el valor de decirle hace cuatro meses...
No,
es el valor de decirle a Xavi, no vayas, tío, no vayas, que no tenemos dinero.
Es que a lo mejor Xavi está cabreado por eso. A lo mejor cuando le toca hablar de Haaland y dice, no, así no tenemos dinero, tiene que cabrearse, porque de verdad es un papelón. ¿Ir a Múnich para qué? Para no poder
pero le ha reído todas las gracias al presidente.
¿Qué pasa, Fouto?
Pero es que es imposible. es que es imposible. O sea, cuando Xavi va a hablar con Haaland...
Pero Xavi
es
que... va porque alguien le hace ver que es posible, pero, que no es tan tonto Xavi.
Pero es que más cachondo todavía, David, que es imposible. O sea, que el Barça no... Bueno, y ya cuando...
Y Ferran Torres era imposible y lo
no, fichó... No me compare Ferran Torres con Haaland,
sí,
por
pero
favor.
Se dijo, es imposible, solo se pueden gastar 3 millones. Pero
yo,
y lo ficharon.
Yo he de reconocer que pensé que Ferran era imposible también, ¿eh?
Pero tú económicamente me quieres... Pero tú económicamente me quieres comparar la operación... Haaland con la de Ferran Torres.
Una cosa, si seguís gritando y hablando todos a la vez, no podemos hacer la radio.
No, pero Juanma, que de Ferran no han pagado un euro aún.
Bueno, pues
por eso es posible.
Pero ya todo
bueno,
llega.
Vale, pero por eso es posible.
Todo llega.
No, pero es igual, Emilio. En el invierno el Barcelona hizo... hay que reconocer que la parte directiva del Barcelona hizo un buen trabajo en el mercado de fichajes invierno y haciendo equilibrios y funambulismos, pues trajeron una serie de fichajes que económicamente cuadraron. Pero la realidad para este verano...
Bueno, cuadraron, es... aumentaron la deuda.
Bueno,
y la aplazaron.
Se pasó el control económico de la Liga, Paco. La realidad es que el Barcelona, para este verano 2022, está viendo que el Madrid va a anunciar a
Rüdiger.
Que el Madrid va a firmar a Mbappé.
Bueno,
que el
esto City... todavía no ha pasado. Bueno, porque hace 15 días también iba a fichar a Haaland.
Sí, pero Miguel, el Barça lo sabe.
Miguel, mira,
el Barça lo sabe.
Podéis... la gente puede ilusionarse con lo que quiera, la gente tiene derecho a tener ilusión, la gente tiene derecho si quiere a engañarse, pero el Barcelona...
Eso acabo de decir yo.
Pero el Barcelona, Miguel, en este verano va a bajar varios peldaños en la aristocracia del fútbol europeo.
Sí, sí,
no
sí,
está
sí.
al nivel del Madrid, ni del Liverpool, ni del Paris Saint-Germain, ni del City, ni...
Perdona. Sí,
es que como
si
seguramente,
seguramente no esté al nivel del Atlético de Madrid.
Seguramente no.
Claro que no.
Seguramente no.
Eso no lo dijimos después del 0-4, ¿eh? Después del 0-4 se dijo que el Barcelona había vuelto.
Hay que separar dos cosas. Una es Europa. Europa, evidentemente, el Barça no está ni en el City, ni en el Bayern, ni en el Liverpool. Pero la Liga Española la puede competir.
Claro, tú tienes que competir.
Y la puede ganar.
Hasta con el filial. En eso estoy de acuerdo. En España le vale.
Es que
para competir.
Nadie le va a exigir a Xavi que gane la Liga y la Champions. Le van a exigir pelea a la Liga, intenta ganarla y no hagas el ridículo en Europa.
El Barça puede ganar la Liga perfectamente.
Vamos a ver la plantilla del Madrid de la próxima temporada. Vamos a ver lo que ficha el Real Madrid y luego ya hablamos de si va a poder competir o no.
Que el Madrid,
porque con este Real Madrid, que coincidimos todos, que es mucho peor que el que va a ser el año que viene, ¿a cuántos puntos está? ¿La ha competido la Liga con el Madrid? Vamos a ver el año que viene la plantilla que tiene el Madrid, la plantilla que
con
tiene
Xavi
el Barça.
Desde que llegó Xavi ha hecho los mismos puntos.
Bueno, sí que tiene mérito lo que ha hecho el Barcelona, en mi opinión, en la segunda vuelta, tal y como estaba la situación. Recordemos que el Barça era noveno. Fichó en el mercado de invierno, sacó a jóvenes de la cantera, le dio confianza a otros, Gavi, Araujo...
Hombre, Aubameyang tiene mucho que ver.
Aubameyang ha metido 11 goles en la segunda vuelta de la Liga.
Fíjate, se ha hecho buena
para
gestión.
Cómo estaba el Barça y cómo está ahora, ya veremos cómo es el futuro. Yo creo que tiene mérito cómo está.
Perdona, Guille. Xavi ha hecho 14 puntos más que el Sevilla, 11 puntos más que el Atlético, 15 puntos más que el Betis y 27 puntos más que la Real Sociedad.
Y 3 más que el Madrid
y
menos el partido de mañana.
Y la gente no está contenta.
Claro.
Porque no juega como tendría que jugar.
Eso te habla de la exigencia de Barcelona. Por eso cuando Xavi dice la frase que dice que todo el mundo le quiere matar, no está diciendo que el Madrid sea menos competitivo que el Barça. Lo que está diciendo es que aquí somos tan exigentes...
Una cosa.
Porque los que van al Camp Nou aplauden del minuto 1 al 90.
Solo quiero recordar una cosa. En todo esto, que el relato que habéis hecho de los puntos, que está muy bien, no nos dejemos que en la Supercopa de España perdió con el Madrid,
sí, hombre,
que en la Copa del Rey cayó eliminado y que en la Champions cayó.
Hombre, claro que
y en la UEFA con estos fichajes.
Y en la UEFA. Europa, es decir, por el camino, queda muy bien decir, ha hecho una segunda vuelta extraordinaria, no sé qué, pero hay otras competiciones donde ha caído con todas las de la ley.
Perdóname si puedo perdonarme, sí. que me perdones una vez más, solamente da unos datos para corroborar lo que ha dicho Guille. Perdóname,
pero
no,
que a lo mejor...
no he sido yo quien saca pecho precisamente.
No, pero cuando
¿vale?
tú dices
vale,
que la gente no está contenta, es que eso es la Liga, lo que tú has contado.
No, pero es que la gente no está contenta por el juego, no por los puntos. Porque haya muchísima gente en Barcelona, como Dani, que no le gusta ganar así.
Bueno,
ya está. Yo saldría a Canaletas a celebrar el título si el Barça lo gana así.
Sí, mucha gente usa Canaletas.
No,
en las ligas de Valverde tirabas una piedra en Canaletas y oías como que...
Bueno, yo las celebraba, sí.
Sí, pero no había nadie en Canaletas.
Yo las celebraba.
No había
yo las celebraba.
¿No firmabas ahora una liga de Valverde?
Yo
sí, hombre,
no.
Una liga,
¿no?
Sí.
¿Yo? ¿Una liga de
te
Valverde?
Te lo he dicho, Juanma. Te lo he dicho, Juanma. Hay miles de personas así como Dani en Barcelona. Os lo digo, ¿verdad? Después, claro, después esa misma gente se desespera con el Real Madrid. Normal. Bueno, claro, que está en la final de la Champions y ha ganado la Liga cuatro jornadas.
Yo no he visto a ningún seguidor del Barça romper el carnet por ganar la Liga con Valverde, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Desesperarse por las derrotas europeas, sí, pero...
Pero hay un término medio entre romper el carnet e ir a Canaletas. Entonces, ¿por qué quiero yo repetir una Liga de Valverde si puedo aspirar a algo mejor? O sea, hay que ser ambicioso en la vida. Yo lo quiero todo. Yo quiero que mi equipo juegue bien y gane. Si tú solo quieres que gane, bueno...
El año pasado fueron por una copa. Cuando vienes de pasar hambre, celebras todo. Pero repito, en el Camp Nou se aplaude siempre. Se aplaude que Alves ceda un córner.
Esa es la demostración de que la Copa, que es un título y según Emilio tendría que estar todo el mundo contento y a Canaletas, no le sirvió de nada a Koeman la Copa. ¿Por qué? Porque el Barça no jugaba a lo que debería jugar o lo que en Barcelona la mayoría de gente entiende que debe jugar. Entonces ya puede ganar Copas del Rey 50 a Koeman, que no va a funcionar.
Alcalá, ¿quieres decir algo más del asunto números?
No, simplemente me ha llamado la atención que en el informe que ha presentado la Liga esta mañana... El informe no menciona al Fútbol Club Barcelona. Estamos hablando del Barcelona, los titulares se los ha llevado el Barcelona. En toda la prensa económica de mañana los titulares se enfocan a la mala gestión del Barcelona. Claro. Pero el informe oficial de la Liga no menciona el nombre de Fútbol Club Barcelona, sino que en las diapositivas que han mostrado y en el informe oficial hablan de un club de especial relevancia en España.
¿Cuál no es? Habéis echado suertes entre el Granada y el Barça.
Es curioso porque estos son números, estos son matemáticas, hay gente que piensa que las cosas no existen si no las nombras y es un pensamiento mágico que a mí me sorprende, ¿no?
Pero... Claro, yo creo que lo que la Liga quiere, Alcalá, es decir, oye, que hemos perdido esto, pero que esto es un club, ¿eh? O sea, que no son todos. O sea, eso es lo que quiere que se sepa por parte de la Liga.
Bueno, han perdido 900, ojo, ¿eh?
Claro, ya, o sea que, pero que
nosotros han perdido 400.
Claro. Sí. Y hay otro dato.
Y eso que se jugó, ¿eh? Imagínate que no se llega a haber jugado.
Y hay otro dato importante, no se ha hablado esta mañana, pero es así. Como contraste, digo, a lo que estamos hablando, si el Real Madrid anunciara mañana, es un supuesto, es una hipótesis, si el Madrid anunciara mañana a las 10 de la mañana el fichaje de Mbappé, a las 10 y 5, Emilio estaría perfectamente inscrito y pasando todo el control económico de la Liga. Eso pagar a Florentino 200 de prima de fichaje, le pagar a 50 de salario anual.
Ayuso.
No sé si es Ayuso o Almeida, pero es así, Emilio, es así.
Emilio y Jorge Juan a tope, con top class.
Bueno,
y te dan de cenar en restaurantes top class con gente bien vestida un lunes por la noche. Cosa que
Gran Slam, lo que sea.
Bueno, solo está esto de que está contando Alcalá, que es verdad. Es lo que ha contado Tebas en todas sus apariciones, que el Madrid fue en realidad el primero en decir que el Madrid si quisiera podría fichar a Haaland y a Mbappé. Bueno, si quisiera o pudiera.
Dijo que a los dos, efectivamente.
Y puede,
Ahora ya
va a ser un poco más complicado.
Pueda o no pueda.
Económicamente podría.
Por supuesto. Por eso digo que eso es el discurso de la Liga desde hace meses.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Vete a Jorge Juan, a los top class.
Voy para allá.
Había gente escuchándote ayer desde Jorge Juan, ¿sí? De la que salían de cenar y se sentían muy aludidos y muy contentos.
Sintió un ejecutivo, me han dicho, muy importante en España. Sí. Se sintió
muy contento.
Casi identificado con la descripción.
Top class, top class absoluto.
Iba con sudadera.
Sí. No, iba con Americana, es empresa top class. Acababa de cerrar una compra en Alemania, una compra corporativa, y salía de cenar de Lobito de Mar, un sitio
12
top.
Top
Lobito de Mar, top.
12 y 38, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
Teníamos muchos pendientes de la charla con Carlitos Alcaraz. Decía un oyente, de Alcaraz me gusta todo. Me gusta su tenis, me gusta su naturalidad y me gusta que no sea el típico deportista que contesta topicazo sin parar. Pedazo de crack. Don Carlos Alcaraz, nada de Carlitos. Lo que ha hecho en este año solo merece el trato de Don.
Es que él quiere que le llamen Carlitos. Charlie. Entonces, claro, si una persona dice llámame Carlitos, yo le llamaría como señor o majestad, lo que me dijera.
Viva Carlos Alcaraz y viva Murcia, decía otro. Aún recuerdo la entrevista que le hiciste a Alcaraz cuando perdió 6-0 en Francia y acabó llorando. Vaya cambio, el partidazo, en lo bueno y en lo malo.
Sí,
otro dice, da gusto ver a un chaval como Alcaraz, ambicioso, pero sin parecer sobrado. Y en cambio otro dice, la diferencia con Nadal es que Nadal nunca diría que su objetivo es el número uno ni ganar un Grand Slam. Nadal diría que su objetivo es ganar el siguiente partido.
Es otra generación. Tenemos que entender que es otro mensaje. Es que son distintos. Es que Nadal es el doble de edad que Alcaraz.
Uh-huh. Y decía otro
oyente... Nadal es Movistar,
Y decía otro oyente... una pregunta. ¿Es verdad que Djokovic llamó a Nadal después de acabar el partido y le dijo, Rafael, tenemos un problema? Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se acuerda de tu cumpleaños.
Vaya. Hola, muchachos, buenas noches, ¿cómo la andan? Bueno, este mensaje es un saludito, en especial para un número uno, que hoy cumple 45 años, un galán, un fenómeno, que vuelve loca a todas las chicas en España, un moreno de barbita, que hoy cumple, repito, 45 años, y es un número uno. Hugo Silva, feliz cumpleaños.
Es verdad, es verdad.
Es hoy, lo hemos comprobado.
Hugo Silva, no, es hoy no, nació el mismo día del mismo año, el 10 de mayo del 77, y una vez coincidí en un evento con Hugo Silva. Hace años, en esto que hacían en las motos de dar saltos en las ventas de Red
Trial.
Bull. No, esto que hacen en los saltos de Red Bull y tal.
Freestyle.
Sí, Anderson. Y entonces yo fui con los niños y de repente me encuentro con Hugo Silva en la barra del bar y tal. Y digo, hombre, Hugo, mira, tú y yo nacimos el mismo día, del mismo año, mismo mes. Qué caprichosa es la naturaleza. Me miró como diciendo,
¿quién eres?
¿Quién será este pesado que me viene a dar la paliza? Se dio la vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Me dijo él, vale, diciendo, qué pesado este tío.
Pues con lo bien que perdonas tú, lo habrás olvidado.
Sí, pero bueno, así le va.
Correcto, con 100 empatado.
No volverá a hacer una serie como Vistas en la vida.